La linterna de la iglesia.
Faustino Catalina.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a la linterna de la iglesia aquí en Cadena COPE. En este viernes 28 de abril, al comienzo de una nueva edición, una vez más, con el análisis y comentario de los principales temas de la actualidad eclesial. Hoy casi diríamos del gran tema de la actualidad eclesial, que evidentemente, y como todos ustedes saben, pasa por Egipto, donde el Papa Francisco ha iniciado una visita, un viaje que termina mañana de apenas 24, 36 horas, poco más, en el que desde luego pues son muchos los temas que está abordando de ese y otros asuntos de la Iglesia en España, en el mundo. Hablaremos hoy, estamos con ustedes, gracias a Antonio Mora en el control de sonido y a Juan José Bermejo en el control central. Recordamos, lo hacemos en este momento, que pueden ponerse en contacto con nosotros a través de las redes sociales, que recordamos para ustedes, con nuestra compañera Belén Montes. Belén, buenas noches.
Muy buenas noches, Javier. Pues estamos en Facebook, somos Religión COPE. En Twitter nos pueden buscar como @religion-cope y si lo prefieren pueden enviarnos un correo electrónico a linterna.iglesia@cope.es.
Muchas gracias, Belén. Bueno, pues decíamos casi corriendo, pero casi sintetizando lo que es la actualidad en el día de hoy, o lo más destacado de la actualidad, ese viaje del Papa Francisco a Egipto. Para hablar de ello tenemos aquí con nosotros a mi izquierda César García Magán. Muy buenas noches.
Buenas noches, Javier.
Laura Daniele, muy buenas noches.
Buenas noches a todos.
José Beltrán, buenas noches.
Muy buenas noches.
Bienvenidos. Bueno, esto es como el carrusel deportivo, una primera ronda informativa, que es casi una tarde trepidante en el informativo, porque no daba tiempo a terminar de digerir o por lo menos escuchar lo que el Papa había dicho en esa conferencia internacional sobre paz, para después encontrarse con las autoridades, el discurso del presidente egipcio, al-Sisi, el discurso del Papa, y luego también pues el encuentro con el patriarca, con la declaración. Bueno, ha sido una tarde, eso pues, trepidante. César.
Pues una tarde trepidante y una tarde de fuerte contenido, no solamente eclesial, sino de intraeclesial, sino de contenido social, ¿no? Porque este viaje del Papa a Egipto se sitúa en la senda, como han recordado el propio Papa y el Papa Tawadros, en esa senda ya histórica iniciada de Pablo VI, de San Juan Pablo II, y yo creo que la perspectiva que abre pues es muy muy importante, muy importante no solamente para el diálogo interreligioso, sino también pues a nivel de relaciones internacionales.
Laura.
Sí, la verdad que ha sido una tarde muy intensa, en 5 horas. El Papa ha visto, creo que a media autoridades egipcias, ¿no? Yo creo que es un viaje muy importante. Algunos son escépticos también, ¿no?, sobre la capacidad que tendrá el viaje de generar o promover un poco más la paz. Pero yo creo que el Papa es muy valiente en acercarse a este centro teológico del Islam suní para hablar de la paz, ¿no?, para promover la paz, la unidad, con esa vocación que tiene el cristianismo, ¿no?, de generar la unidad entre todos las personas de las diferentes confesiones religiosas. Y bueno, es cierto que es un camino que sigue siguiendo la estela de sus antecesores. Ya Juan Pablo II inició este camino en Casablanca en 1985, cuando besó aquel Corán en señal de respeto ante 80.000 jóvenes musulmanes, un camino que también siguió Benedicto XVI con su primer discurso sobre el Islam, que pronunció en Colonia, y bueno, que ahora sí siguió el Papa en Ankara, ¿no?, cuando habló por primera vez a los líderes musulmanes sobre la necesidad de condenar el terrorismo y de dejar claro que, bueno, que una cosa es la violencia extremista de estos grupos y otra cosa es la religión, ¿no?
Laura, decías que la mitad del Estado, de la administración egipcia, incluso al presidente, la ha visto en dos ocasiones. O sea, sí. Que en estas primeras horas de presencia de Francisco en Egipto. José.
Para mí es el abrazo de dos valientes, ¿no? Es decir, tanto del Papa Francisco como del imán al-Tayeb, ¿no? Creo que el hecho de que el representante del mundo musulmán más moderado, de los sunitas, que el mayor responsable de la universidad que de alguna musulmana, árabe, que de alguna manera representa, ¿no? O se forman allí el 80% de los que van a ser imanes y predicadores y demás en el mundo islámico, y condene sin ningún tipo de dudas cualquier acto de violencia y de terrorismo, y que vaya y apueste por ir de la mano del Papa, se la está jugando frente a todo el extremismo islámico, ¿no? Y sabemos que el Papa es de jugársela, ¿no? Que el Papa Francisco también, ¿no? Pero que en este caso hayan apostado en por ir de la mano y por separar completamente todo signo de violencia con lo que tiene que ser religión, ¿no? Y dejar claro a las autoridades del Estado y a las autoridades globales, ¿no? Que la religión no es un problema, ¿no? Es decir, que la religión no es causa de la guerra, sino que forma parte de la solución, para mí me parece ya de por sí un triunfo del viaje, en tanto que va a dejar mucho, mucho, mucho que hablar y mucho que trabajar.
Vamos a seguir hablando de ese viaje, pero tenemos comunicación con El Cairo, con el director de La Tarde de Cadena COPE. Ángel Espósito, muy buenas noches.
Javier, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Oye, ¿me permites antes un pequeño paréntesis? Quiero mandar un saludo especial, un beso muy cariñoso a Laura Daniele.
Ah, muchas gracias.
Es colega de hace mucho tiempo, desde Europa Press, luego en ABC, y le quiero mucho.
Parecía, te aprecio mucho, Ángel, ya lo sabes.
¿Ha parecido, Ángel, que estaba preparado que estuviera Laura aquí con nosotros o no?
No, pero oye, yo sé que Laura colabora de vez en cuando ahí en La Linterna con Faustino, y yo estoy encantado de coincidir en antena con ella, nada más.
Bueno, pues no, nos alegramos. Ángel, evidentemente la noticia está en el Papa, en tierras egipcias, pero la noticia durante mucho tiempo es en la comunidad copta, que durante mucho tiempo, valga la redundancia, pues está sufriendo lo más reciente, los atentados, pero la hostilidad y la discriminación de mucho antes. ¿Qué comunidad copta, Ángel, estáis conociendo estos días allí?
Bueno, la comunidad copta son, ojo, 10 millones de personas casi en todo Egipto. Son 20 en el mundo, dispersos por un montón de países. Aquí son prácticamente la mitad, es decir, muchísima gente. Mientras que los cristianos católicos son el 0,3%, son prácticamente poquísimos en Egipto, los coptos, ojo, son el 10% de la población. Primer dato. Segundo, ellos mismos te dicen que son la población perseguida desde el año 400, que es cuando se produce esa escisión dentro de la Iglesia. A partir de ahí, siempre dicen que han sufrido, pero es cierto que en los últimos tiempos, hasta en los últimos 15 días, desde el Domingo de Ramos, están siendo objetivo primordial del Daesh. ¿Por qué? Porque el Daesh lo que quiere es lo peor para el país en el que está. Lo peor para el país en el que está es la desestabilización, en este caso, económica. ¿Cómo consigue el Daesh acabar con la economía de este país? Cargándose el turismo. ¿Cómo consigue cargarse el turismo? Atacando a la comunidad cristiana, en este caso los coptos, con la repercusión que ello tiene en los posibles clientes, que somos nosotros, los occidentales. Esa es la causa-efecto del proceso. A partir de ahí, la gente sobrevive con una fuerza, con una entereza, con una fe absolutamente sorprendente. Hasta el punto, y te doy el dato, de que se ha multiplicado la asistencia a las iglesias completamente blindadas por el ejército en todo Egipto, desde el Domingo de Ramos hasta hoy.
Ángel, una de las visitas, lo habéis contado esta tarde con mucha emoción personal y profesional, y habéis reiterado esa idea, ¿no? En lo personal y lo profesional, una visita muy emocionante. La parroquia de Tanta, una de esos lugares donde la violencia pues sacudió recientemente, el Domingo de Ramos. ¿Cómo vive esa parroquia a día de hoy, Ángel?
Pues vive llena de andamios. La bomba destrozó las bancadas, destrozó el altar, destrozó todo. Vive con andamios internos, vive con sangre todavía en las paredes y en las columnas, con un mausoleo a la entrada donde están enterrados los 28 mártires, y en un homenaje permanente de todo el que pisa la iglesia para la parroquia, para los que murieron allí, hasta el punto de que el párroco, los coptos hay tradición de gente que se hace mayor y luego se hace sacerdotes. El párroco, Daniel, tiene un hijo. En la tradición copta, el señor tiene a su familia y años después, pues, se hizo sacerdote. Y ese hijo estudiaba medicina, y ese hijo murió. Murió en el bombazo. ¿Y cómo te lo explican? ¿Cómo te lo cuentan? ¿Y cómo estás allí sabiendo que hace 3 semanas los reventaron por el motivo de que estaban en misa un domingo de Ramos? Pues es inimaginable, es indescriptible. Por muy periodista que seas, y nosotros lo somos, y por muy reportero que seas en sitios de guerra y de conflicto, hay cosas que te ponen la piel de gallina, y esa es una de ellas.
Ángel, hay la impresión, o tenemos la impresión de que con, para mí, las mal llamadas primaveras árabes o revueltas árabes de hace ya 6 años, cambiaron mucho las cosas. ¿En el ámbito de la libertad religiosa ha cambiado algo Egipto en estos 6 años últimos?
Bueno, es que la libertad religiosa, primero, la primavera árabe no fue primavera, fue un invierno.
Invierno duro.
No solo no cambió nada, sino que lo que provocó fue la llegada de los hermanos musulmanes. Luego sí, cambió la libertad religiosa absolutamente a peor. Con los hermanos musulmanes, aquí se implantó, si no la Sharia, porque no tuvieron tiempo, pero le iban a implantar, la interpretación máxima del Corán, y eso provocó, al año de la llegada de los hermanos musulmanes al poder, provocó el famoso Mursi, provocó otra revolución, casi casi igual en la Plaza Tahrir, que es donde yo estoy, y eso, pues, el Estado es el que está viviendo ahora, con al-Sisi, el general al-Sisi como presidente. La ciudadanía egipcia, por lo menos en el Cairo, sí vive, la inmensa mayoría, en libertad religiosa. O sea, nuestro compañero aquí, el que nos lleva a los sitios, el que nos sirve de chofer, de traductor, es copto. Lleva la iglesia, la cruz copta grabada, porque a todos los niños se les graba cuando en la cruz copta en el interior de la muñeca. La lleva y vive absolutamente normal, con amigos árabes, en la inmensa mayoría de los casos. El camarero del restaurante en el que estoy cenando ahora mismo te sirve, y al extender el brazo para ponerte el plato, lleva la cruz copta en el interior de la muñeca. Por lo tanto, la gente vive normalmente. Bien es cierto que los últimos atentados, y que Dios me perdone por lo que voy a decir, pueden haber servido, entiéndeme lo que quiero decir, Javier, pueden haber servido para que el Estado egipcio, que es un Estado dictatorial y con una enorme fuerza de lo público y lo militar, tome conciencia de que a esta gente hay que protegerla. Y eso lo están haciendo. En el fondo, ¿por qué? ¿Por cuestión de libertad religiosa? Seamos sinceros. En el fondo debe ser por el coste económico que supone la imagen de los muertos cada X días de cara a Occidente. Pero oye, mira, aunque sea por eso, si les protege, quieres que te diga mejor.
Ángel, una pregunta. ¿Y cómo vive el ciudadano musulmán medio, no, la visita del Papa? ¿Qué significa para ellos este viaje?
Muy sorprendente. Mira, estabais comentando, no sé quién de vosotros lo estaba diciendo cuando estaba en espera, la fuerza del rector, del máximo representante suní para este mundo. Son, ojo, 1.200 millones de personas, se calcula, bajo la influencia. Jerarquía, como para nosotros es el Vaticano, esa es la diferencia, bajo la influencia del rector de la Universidad de Al-Azhar. La gente vive con expectación, porque la inmensa mayoría de la gente, sobre todo en el Cairo, es gente normal, es gente musulmana y es gente normal, y es gente consciente de que el Daesh y la interpretación tan bestia que hacen estos animales del Corán les está hundiendo el país y les está hundiendo a ellos como cultura, como historia, como imagen y como todo. Por lo tanto, viven la visita del Papa con esperanza, pensando que esto va a servir. Imagino que no va a convencer a los animales del Daesh, pero tiene que servir, por lo menos para seguir pensando en ello, ¿no? Te cuento un detalle. Desde el aeropuerto hasta el centro del Cairo, que son como 2 horas y pico de atasco continuo, las avenidas están llenas de carteles con la imagen del Papa en las farolas. Estamos en un país con el 90% musulmanes. No somos conscientes de lo que significa eso. Eso es inimaginable en Argelia, en Marruecos, en Túnez. Bueno, pues aquí sí. Y el cartel lo pone en inglés y en árabe. Y pone el Papa de la Paz en un Egipto en paz.
Pues al final
es impresionante.
Y ese es el mensaje. Ángel, muchísimas gracias por estar ya al filo de la medianoche, entiendo que vosotros allí. Descansar, que os lo habéis...
No, es la misma hora que en España.
Ah, es la misma hora. Pues estaba yo, pensaba que tenemos una diferencia horaria de una. Bueno, pues nada. Pues cerca de las 11 de la noche, descansad, que os lo habéis merecido, Ángel.
Venga.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo a todos y un beso muy fuerte, Laura.
Gracias. Enhorabuena por vuestro trabajo, ¿eh?
Bueno, pues adiós, ese es el mensaje, Y el Papa lo decía unos días antes, ¿no? Voy como peregrino de la paz. Iba a decir un mantra que ha repetido en tantos y tantos lugares como peregrino de la paz. Si había, desde luego queda todavía la agenda de mañana. Dentro de un instante vamos a contactar con Eva Fernández, también enviada especial por Cadena Cope a Egipto. Si había un punto en el orden del día del Papa, hombre, sin menospreciar ninguno de ellos, desde luego esa conferencia por la paz en la Universidad de Al-Azhar era señalado por todo el mundo como lo más significativo. ¿Ha cumplido las expectativas? Antes, José, decías, dos gigantes que se dan un abrazo, tanto el Papa como el máximo líder suní hablaban de la importancia de la paz, de caminar juntos, de encontrarse, es un mensaje indudable.
Sí, además, sin regalar los oídos, por otra parte, es decir, el Papa Francisco arrancaba su intervención dejando tres puntos muy claros, ¿no? Uno, que no se puede establecer un diálogo entre religiones o un diálogo entre pares si hay ambigüedad o si uno quiere sacrificar lo que tiene que decir su mensaje con tal de complacer al otro, ¿no? También otra de las claves era que tampoco se puede ver como enemigo al otro, es decir, no se puede establecer un diálogo cristianos, musulmanes o católicos con el resto de cristianos si uno ve al otro como enemigo y no como compañero de ruta, ¿no? Y es más, es decir, de nada sirve si, y era su tercer punto, si el diálogo se vive como una mera estrategia, ¿no? Y yo creo que ahí es una de las claves, el ver este diálogo, el ver esta búsqueda de la paz como una búsqueda de la verdad. Yo creo que ahí es estas tres premisas, creo que las tienen muy clara, tanto el Papa Francisco como el imán. Y yo creo que ese ha sido el inicio de un diálogo entre ambos en el que los dos han confluido en el mismo camino, es decir, que bajo ningún concepto, ¿no? Y esto es otra de esas ideas que repite el Papa constantemente, ¿no? Se puede justificar la guerra desde el punto de vista de la religión, ¿no? Y esa frase que ya es mítica del Papa Francisco de solo la paz es santa, ¿no? Y la ha vuelto a repetir, igual que ha vuelto a repetir la idea de la guerra por fascículos o la guerra por partes o la guerra por trozos, ¿no? Y que la violencia es la negación de toda religiosidad. Yo creo que ha sido reincidir en los temas de antes, pero a mí sí que me ha hecho especial hincapié en estas tres premisas que es de donde se puede edificar cualquier tipo de diálogo entre religiones.
Si me permitís, a la gente que lleva hoy, no digo que los demás no llevemos en pie todo el día, pero Eva Fernández en el Cairo, pues lleva un día, bueno, empezó en Roma, está en el Cairo y un día ajetreadísimo, y por eso la saludamos para que también pueda descansar lo antes posible. Eva, muy buenas noches.
Muy buenas noches. Con el Papa Francisco, compañeros, es muy difícil descansar. Que él, en estos momentos lo estoy haciendo, ojalá lo esté haciendo, sinceramente, porque ha tenido una jornada agotadora y encima, fuera de programa, ha querido dedicar parte de su tiempo de descanso para estar con los jóvenes. O sea, que realmente es admirable y los demás no podemos permitirnos estar cansados.
O sea que, Eva, al final, una de las interpretaciones, hombre, yo creo que poco creíbles, pero que podía entrar dentro de lo razonable, es que el Papa hace viajes cortos pensando en los periodistas para que tampoco os canséis mucho.
Efectivamente, debe ser eso, porque fijaros, ya en el vuelo ha sido un detalle de mucho cariño, porque se ha notado al Papa, digamos, como muy concentrado, no quiero utilizar la palabra cansada porque no es la adecuada, estaba concentrado, estaba preparándose probablemente todos los discursos que le hemos escuchado, como vosotros estaréis recordando en estos instantes, han sido discursos maravillosos. Y el Papa nos ha pedido ayuda a los periodistas, a todos, a vosotros que estáis ahora mismo en la linterna de la Iglesia, para ayudarle a transmitir bien sus mensajes. A mí me ha encantado, simplemente. O sea, pocas palabras se convierte en una declaración de intenciones, pedirnos a los periodistas esto. Y ahora os estaba escuchando y la verdad es que vosotros habéis hecho el análisis magnífico, ¿eh? Tendríais que es como si hubierais estado aquí, porque realmente creo que todo lo escuchado y vivido hoy en el Cairo va a ser muy difícil de olvidar, ¿no? Sería imposible detenernos en esta apretada agenda, pero fijaros, me atrevería, si me permitís, señalar dos momentos. Uno, el último que hemos presenciado, la oración ante el muro de la iglesia de San Pedro, junto a la Catedral Copta de San Marcos, esa oración por las víctimas de los últimos atentados, que ha permitido una de estas coincidencias difíciles de repetir y que a mí me ha tenido, me ha enganchado esa imagen de ver a Roma con el Papa Francisco, Constantinopla con Bartolomé, Alejandría con Teodoro II. Además estaban representantes anglicanos y evangélicos, o sea, ver los sucesores de Pedro, de Andrés, de Marcos, digamos, ¿no?, rezando juntos, pues esa es una imagen muy potente de esa unidad que tanto desea Francisco, ¿no? Esta imagen a mí me ha impactado, por supuesto, las palabras que ha repetido Francisco y el Papa ha lamentado la sangre inocente de los fieles indefensos que ha sido derramada cruelmente. Teodoro II le ha saludado y le ha saludado como un símbolo de la paz en un mundo atormentado por conflictos y guerras, ¿no? Con un detalle importante que quizás, no sé, seguro que os habéis dado cuenta, os habéis fijado que el Papa llevaba al cuello una cruz distinta a su cruz pectoral. Bueno, pues lleva una cruz copta policromada, era como muy llamativa, llamaba la atención porque prácticamente le ocupaba, veías la cruz más que el Papa Francisco, y con toda seguridad se la habrá regalado Teodoro II. Y luego, por supuesto, lo estabais hablando, el segundo momento importante, el primer Papa que es invitado a tomar la palabra en el Vaticano musulmán, como dice nuestro compañero, también dicho, Juan Vicente, ¿no? Al que conocéis perfectamente, ¿no? Pues realmente el pensar que el Papa, ante el centro teológico de referencia para 1.200 millones de suníes, le hemos escuchado subrayar con total rotundidad que no se puede utilizar la violencia en nombre de Dios, pues ha sido magistral. Vamos a escucharlo, si os parece.
Insieme.
Juntos, desde esta tierra de encuentro entre el cielo y la tierra, de alianzas entre los pueblos y entre los creyentes, repitamos un no alto y claro a toda forma de violencia, de venganza y de odio cometidos en nombre de la religión o en nombre de Dios.
Hay que pensar dónde se encontraba y a quién se lo decía, ¿eh? Porque ahí se encontraban los participantes de la Conferencia Internacional de Paz organizada por la Universidad de Al-Azhar, y el Papa recordó, como acabáis de comentar, que no se puede perpetrar ninguna violencia en nombre de Dios.
Solo la paz es santa y ninguna violencia puede ser perpetrada en nombre de Dios, porque profanaría el su nombre.
Y, por supuesto, en varias partes de su discurso ha animado a todos los maestros del Islam a fomentar la paz.
Eva, pues desde aquí no sé el análisis si ha sido riguroso o no, pero lo que no hemos podido es tener el gustazo que te has dado tú de poder participar en un día que sin duda va a quedar marcado con esa imagen que decías tú, sin duda en el pontificado del Papa Francisco. Es decir, que cuando se analice su pontificado, cuando llegue su momento, el día de hoy formará parte de esos encuentros, de esos momentos que tienen una singulancia, una especial relevancia. Eva, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Y que tengas
un
merecido descanso. Antes, mañana, la misa por la mañana en el Estadio de la Aviación, y luego un encuentro con el clero religiosos egipcios, ¿verdad?
Así es, va a ser una jornada dedicada enteramente a los católicos. Son pocos, pero necesitan al Papa igual que todos, por supuesto.
Pues descansa, Eva, que mañana más.
Muy bien, compañeros.
Un beso muy fuerte.
Buenas noches.
Hasta pronto.
Bueno, Conferencia Internacional sobre la Paz en Al-Azhar. También hay que subrayar, el Tayyip ha hecho un llamamiento que el Papa ha repetido en muchas ocasiones, acusando directamente a la empresa armamentística de buena parte de la situación del mundo. Un día también en el que precisamente Trump dice que la empresa armamentística no tendrá un enemigo en él. Precisamente se han dado esos dos mensajes hoy contradictorios. César, ha habido diálogo interreligioso, ha habido diálogo ecuménico, mañana directamente a los católicos. En el ámbito ecuménico, un asunto relevante, esa declaración firmada por el Papa y el Patriarca. En síntesis, ¿qué es lo que nos dice César esa declaración?
Sí, pues tiene una importancia singular, y yo creo que precisamente va, hablábamos al inicio, ¿no? Esas tres, cuatro invitaciones que ha habido del Papa a visitar Egipto, ¿no? De parte del imán musulmán, de parte del Papa Copto, y él va como cubriendo, ¿no?, como esos espacios, además de esa forma, pues muy importante. Estoy de acuerdo con lo que tú señalabas antes, Javier, de que esta visita y estos textos pasarán, tendrán una página cuando se haga el análisis del pontificado, cuando toque, cuando Dios quiera, pues tendrán sin duda, habrá que subrayarlos. Esa declaración tiene una importancia teológica especial para el diálogo ecuménico. La declaración es breve, pero está muy, pues muy bien hecha, muy pensada. Recoge la memoria histórica, la buena, de la visita del Papa, pues Pablo VI, ¿no? Ese abrazo que se dio histórico con el Papa Shenouda, que estuvo un montón de años como Papa de los Coptos, porque tuvo ocasión también de recibir a San Juan Pablo II. O sea, que fue hubo dos papas de la Iglesia Católica y mientras que había uno de la Iglesia Copta. Y en esa estela, pues tiene tres cosas concretas muy importantes a las que han firmado, a las que se han comprometido Francisco y Taboadros, ¿no? Primera, el lograr una traducción común de la oración del Señor, o sea, del Padre Nuestro, para que coptos y católicos puedan dirigir, coptos católicos y los coptos puedan dirigirse al Señor con las mismas palabras. Segunda, otra iniciativa que está también ahí flotando con otras confesiones cristianas, no católicas, el ponerse de acuerdo para una fecha común para la Pascua, y esto sería algo también importante, porque no solamente une el diálogo teológico, sino también la oración, la liturgia. Y tercero, otra cosa importante, otra a la que se han comprometido, antes lo comentamos tú y yo fuera de micrófono, pues el compromiso de que no se repita el bautismo nunca más a una persona que quiera pasar pues de una iglesia a la otra, o sea de la iglesia copta a la iglesia copto-católica, o sea, a viceversa. O sea, reconocer, como profesamos en el credo, porque además se hace mención a esos momentos de unidad de la iglesia, a los grandes concilios ecuménicos, y fruto de esos concilios es el credo que decimos en la misa, el credo largo, que decimos, confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Esto se pone por escrito. Y luego dos apuntes más, uno muy importante también, el reconocer y el recordar el ecumenismo del martirio, porque ese ecumenismo del martirio y ese ecumenismo de la oración va por delante del ecumenismo del diálogo teológico, ¿no?
Un ecumenismo del martirio que el Papa ya recordó en Uganda hace un año largo, cuando estuvo en ese primer viaje al continente africano, recordando a los mártires ugandeses. Estos viajes breves del Papa, sobre todo, evidentemente cuando vaya a Colombia, a otros destinos más alejados, no va a estar 48, 24, 48 horas, pero no por ser breves dejan indiferentes o licúan el mensaje. Quiero decir que es un viaje en el que el Papa, diálogo interreligioso, diálogo ecuménico, diálogo y encuentro con las autoridades en un país con una falta de libertades también muy evidente. Quiero decir que lo decía Ángel Espósito, estamos ante una dictadura de manual. ¿Cómo interpretamos también esta rapidez y la concentración a la que hablaba Eva? O sea, tengo que estar muy centrado, que tengo un día para decir muchas cosas en un país que está pasando muchas dificultades.
Claro, es que yo no hablaría de viaje breve, yo hablaría de viaje concentrado, ¿no?
Bueno, las dos cosas, concentramos, ¿no? Concentrado.
Esto es como lo del detergente, ¿no? Claro. Que no por el hecho de,
como el zumo,
de que,
la leche,
claro,
¿no?
Si no va en pastilla, ¿no? Pues a lo mejor en ocasiones va mejor, ¿no? Y en este caso yo creo que Francisco ha sabido aglutinar, ¿no? Y la Secretaría de Estado del Vaticano, el viaje de tal manera que se hiciera en el menor tiempo posible todas estas intervenciones, ¿no? Y hacías toda alusión en este último momento, ¿no? Habíamos hablado del diálogo interreligioso, ecumenismo, pero el mensaje que le lanza a Egipto es muy potente. Es decir, el primero, desde el punto de vista geopolítico, le ha pedido que sea el que lidere la pacificación de toda la región. Es decir, que
si vemos los vecinos que tiene Egipto, el de la izquierda, Libia.
Claro, y pedirle eso al Sisi es dejarle un encargo gordo, ¿no? Enorme. Y no solo en ese sentido, sino además eso que la conferencia el día anterior, en la conferencia de paz, se había reconocido la carta de ciudadanía, ¿no? De alguna manera, el reconocer el derecho de todos, que eso también es relevante en el momento en el que están viviendo y que hablábamos antes de los coptos. Es decir, que yo creo que desde el punto de vista político, los dos mensajes que ha lanzado el Papa, ¿no? De estabilización de la región y, por otro, de posible, ¿no? De búsqueda de la libertad y de derecho de todos los ciudadanos, no solo de los musulmanes en el país, creo que es una receta que espero que de la que tome buena nota el gobierno egipcio, ¿no? Por eso yo creo que que esa concentración de la que también hablaba Eva era muy relevante, ¿no? Porque además, desde el punto de vista tanto, se jugaba mucho también con el resto de comunidades cristianas y con los musulmanes, ¿no? Es decir, con el precedente de Ratisbona no se podía mover ni una sola coma, ni un solo comentario, ¿no? Aún así, sí ha tenido algún gesto de espontaneidad con Al-Sisi en esa defensa de la libertad. Bueno, y ha sido respondido por el auditorio. Yo, según he calculado, porque lo estaba viendo en directo, creo que ha sido interrumpido hasta en 11 ocasiones el Papa con aplausos.
Muchos aplausos, sí. En numerosos momentos. Sí.
En muchos momentos. Y yo creo que eso es de reconocer, teniendo en cuenta que su auditorio era mayoritariamente musulmán, ¿no?
Sí, perdón. En línea con lo... Es por apoyar y subrayar lo que decía José Beltrán, porque ahí, independientemente de la dimensión importante ecuménica e interreligiosa, ¿no? Esa especie de geopolítica y para las relaciones internacionales, esa apuesta que hace el Papa y apoyar, a pesar de lo que hemos escuchado Ángel Expósito de la situación interna política que vive Egipto, pero es un poco descentrar la realidad del ámbito musulmán, del ámbito del Golfo, de la península arábiga o del Golfo Pérsico, donde las posiciones son más complejas, para ponerlo el subrayado en un país donde, como se ha dicho, hay una aceptable libertad religiosa, hay un pluralismo de sociedad, y eso puede ser una perspectiva interesante con repercusiones no solamente en el mundo, evidentemente, en el mundo árabe, en el mundo musulmán, sino también en Europa y en el resto del mundo,
¿no? Sí, yo creo que el Papa lo que ha hecho es digamos, dar un apoyo explícito, ¿no?, a este giro de una parte del Islam que está dispuesto a abrirse a la libertad religiosa, al respeto de los derechos de todos los ciudadanos independientemente de su religión, y que, bueno, y que ellos mismos, ¿no?, los propios líderes religiosos musulmanes o una parte de ellos han empezado a dar algunos pasos, ¿no?, desde ya hace muchos años, ¿no?, con esta famosa declaración de amistad hacia los cristianos de 2017, una palabra común, la declaración de Beirut, la declaración de Marrakech de enero de 2016, donde empiezan a reconocer y a darse cuenta de que solo es posible, ¿no?, un mundo en paz si son ellos capaces también de reconocer las libertades y los derechos de todos los ciudadanos, no solamente de los musulmanes, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el Papa quiere alentar y quiere apoyar explícitamente eso para que se den pasos en esa dirección.
Las jornadas extraordinarias también hacen extraordinarios los programas y, por tanto, pues tenemos otra conexión telefónica, en este caso con el padre Justo Lacunza, misionero de África, padre blanco y rector emérito del Pontificio Instituto de Estudios Árabes e Islámicos. Justo, muy buenas noches.
Pues muy buenas noches a vosotros.
Muchas gracias por acompañarnos a estas horas semi-intempestivas.
Bueno,
según se mire, ¿verdad, Justo? Te llamábamos para... Como experto que eres en el y como gran conocedor del mundo árabe e islámico, ¿qué significado tiene para ti que el Papa se haya reunido, haya participado en este encuentro con el máximo líder del Islam suní?
Bueno, en primer lugar, el Papa ha participado en una conferencia de paz que está organizada por la Universidad de Al-Azhar, que es probablemente la universidad más antigua del mundo, fundada en 972 y precisamente fundada por chiíes, por los fatimíes, la dinastía de los fatimíes, y que se ha transformado en el centro neurálgico, en la espina dorsal de toda la jurisprudencia, la doctrina, el credo, la enseñanza del Islam suní. Eso es para mí un dato extremadamente importante. En segundo lugar, el Papa ha querido dar una dimensión ecuménica, al mismo tiempo que una dimensión islamocristiana a este encuentro. Y la dimensión ecuménica porque ha invitado al patriarca de los ortodoxos, el patriarca Bartolomeo, al mismo tiempo ha encontrado los principales jefes religiosos de los coptos ortodoxos, el Papa Tawadros, y después también de los coptos católicos, que son una minoría en Egipto de 270.000 personas. Y entonces es muy importante que el diálogo interreligioso y el diálogo islamocristiano vayan juntos. Y el Papa aprovechó precisamente ese momento para estar con Ahmed Tayyip y devolverle la visita que el gran imam de Al-Azhar hizo al Vaticano. En tercer lugar, creo que hay también una dimensión global y una dimensión mundial en ese encuentro del Papa, ya que en esta conferencia de paz había delegaciones de musulmanes de unos cuantos países, principalmente de Asia, África y también de Europa. Y también han invitado a las comunidades, a representantes de comunidades judías de Israel, de Jordania y también representantes de la comunidad judía que vive en Egipto. Pero yo diría que también hay dos lecciones grandes y muy importantes a nivel de las conferencias episcopales mundiales, y esto lo digo con todo el respeto del mundo. Es hora ya de que las conferencias mundiales en los 5 continentes tomen absolutamente nota de lo que está diciendo el pontífice y que está siguiendo un hilo conductor que viene desde Pablo VI, de la importancia del diálogo islamocristiano, del diálogo interreligioso, del diálogo entre las iglesias, de esa apertura manteniendo la propia identidad y también respetando la propia alteridad. Y esto me parece que es la gran lección, porque si miramos todos los países europeos, encontramos que sobre todo a nivel del diálogo interreligioso con los musulmanes, encontramos toda una serie de críticas, y muchas veces esas críticas son puramente negativas. En vez de afrontar los problemas y en vez de afrontar los desafíos y en vez de afrontar los retos, lo que se hace muchísimas veces es criticar y poner absolutamente a millones y millones de seres humanos en el mismo saco. Y entonces el Papa ha hecho una cosa muy, muy sencilla pero muy significativa. No solamente que utilicemos el mismo texto del Padre Nuestro, sino que ha dicho textualmente que en ese Padre Nuestro yo no puedo decir Padre Nuestro y olvidar a los hermanos, a los otros que son hermanos que no son cristianos, que pertenecen a otras religiones, y en este caso se refería también a los musulmanes más precisamente, y olvidarlos y continuar diciendo que es el Padre Nuestro. Y aquí creo que hay una lección de una gran vitalidad, de un gran realismo, para sacudir precisamente la conciencia, el alma muchas veces adormentada de los cristianos, de los católicos y también de los musulmanes, porque esto es lo que ha hecho. A los musulmanes les ha dicho sencillamente que hay que ir al corazón mismo de lo que significa ese encuentro con Dios, esa renovación espiritual y esa renovación del alma, y que no se puede absolutamente tratar de convencer una sociedad para que cambie mejor, para que progrese, para que se desarrolle, sin tener esa alianza profunda con Dios. Y él lo ha dicho de forma muy clara, de forma muy sintética y de forma muy directa. Por lo tanto, para mí ese encuentro con Atayyip es precisamente la pantalla en la que nos tenemos que reflejar. Algunos de nosotros que venimos trabajando por el diálogo entre cristianos y musulmanes, en mi caso algo así como 40 años, uh-huh, pues entendemos perfectamente estas palabras del Papa y hemos llevado muchas cruces sobre los hombros y además hemos tragado muchos sapos y nos han pegado muchos puñetazos y muchas patadas precisamente porque hemos defendido cosas que el Papa ha defendido precisamente hoy.
A lo mejor a lo mejor no dejáis de llevar las cruces, lo que pasa es que a lo mejor a partir de ahora o pesa un poquito menos o lo lleva uno con un poquito más de alegría, ¿no? Por lo menos.
Bueno, sí, bueno, las cruces las hemos llevado siempre con alegría, sabiendo que estábamos siempre contracorriente, y yo lo sé perfectamente. Además hay otro elemento que es muy importante, es que precisamente el Papa ha recibido la invitación para hablar a los musulmanes en Al-Azhar en un viernes, que es el día sagrado de los musulmanes, consagrado a la oración oficial y al culto oficial de los musulmanes. Y esto tiene un gran, gran significado. Cuando el Papa Benedicto XVI fue a Alemania, bueno, hubo una especie de controversia si había que hablar el viernes, o había que hablar el sábado, había que hablar el domingo. Bueno, yo en esa ocasión sugerí que fuera precisamente el domingo porque era el Día del Señor y sabía que hablar a los musulmanes en Alemania y recibir a la delegación de representantes musulmanes en Alemania un viernes, esto hubiera hecho saltar muchas chispas y quizás muchas críticas demasiado acerbas, y entonces el ambiente no estaba preparado. Hoy el ambiente estaba preparado porque se ha construido dos cosas precisamente entre el Papa Francisco y Ahmed Tayyip. La primera ha sido un clima de confianza y se llaman ellos entre sí hermanos. Por lo tanto, ese clima de confianza y de amistad es el que es el empedrado sobre el cual se han podido decir unas cuantas cosas. Y en segundo lugar, Ahmed Tayyip tenía también necesidad de un apoyo grande, y ese apoyo lo ha recibido el Papa Francisco porque lo ha dicho en su discurso y yo se lo he escuchado directamente.
Pues con eso, justo el tema es apasionante y nos encanta escucharte, pero tenemos que rematar algún asunto. Te agradecemos de verdad enormemente justo tu tiempo y lamentamos el tener que despedirte con premura porque estaríamos hablando.
Tranquilos.
Pero seguro que habrá próximas ocasiones justo. Muchísimas gracias porque nos has puesto luz, sobre todo con esas dos lecciones para la cristiandad, las conferencias episcopales, qué estamos haciendo con el diálogo interreligioso y también a cristianos y musulmanes, qué estamos haciendo con los otros a los que llamamos o no llamamos hermanos. Justo, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo muy fuerte y buen trabajo, y gracias por haberme llamado.
Gracias a ti. Brevemente, antes de irnos a la publicidad, casi como un tuit, y cerramos ya con esto el Papa, empezamos al principio con una valoración. Conclusión rápida, Laura.
Bueno, yo por no abrir más temas, pero también quería recordar otra cosa que me ha parecido muy interesante, porque el Papa también ha hablado de una peligrosa paradoja, ¿no?
Sí.
Estos dos extremos que se tocan, ¿no? Entre una parte del mundo que intenta reducir la religión a la esfera privada y otra en la que se confunde la esfera religiosa y la política, ¿no? Entonces, estos dos extremos del laicismo lacerante y la confesionalidad del Estado, que son quizás los dos grandes dramas de estas dos grandes religiones monoteístas.
Y ha advertido, ¿no? Eso dice, cuando el Estado se pega a la religión, probablemente sea para instrumentalizarla.
Entonces, yo creo que esto también es una reflexión interesante que viene bien recordarla, ¿no? Para pensar.
José Beltrán.
Un tuit. Juntos afirmamos la incompatibilidad de creer y odiar.
César, a ver si como lo puedes abreviar más todavía.
Más todavía. Apuesta por la paz y la libertad, exclusión del terrorismo y de la guerra.
Bueno, pues con esos tres tuits o semi-tuits, hacemos una pequeña pausa publicitaria y volvemos con más sorpresas todavía que tenemos.
La linterna de la Iglesia.
Faustino Catalina.
COPE. Estar informado.
Esta temporada, ¿tú piensas de qué?
Yo pienso de que si ahora mismo
pienso
quisiera...
De que
yo pienso de que la historia...
Pienso de que no le den...
Herrera en COPE te escucha de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Nuestra sección, yo pienso de que, es un título irónico, como pueden imaginar. En realidad se dice yo pienso que siempre... Sí, claro, yo pienso de que es una marca...
Deja
comercial.
Ya tu mensaje en el 600-99-13-14.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Me apunto a que mi hijo comprenda la historia. Me apunto a que conozca otras culturas y las respete. Me apunto a que descubra el origen de nuestras costumbres. Me apunto a que crea en el amor, la tolerancia y el respeto. Me apunto a que mi hijo conozca mejor el mundo que le rodea. Me apunto a que tenga un espacio para el diálogo y la reflexión. Me apunto a que conozca para que elija con libertad. Entra en meapuntoareligion.com y apúntate a que escoja religión. Porque una educación con religión es una formación completa.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
26.193, serie 75.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Te imaginas 6 meses sin pagar el combustible o viajar 7.000 kilómetros gratis? Ahora Skoda, además de ofrecer la mejor relación calidad-precio, con la compra de un Fabia desde 9.000 euros o un Spaceback desde 12.600, te regala 450 euros en combustible. ¿Cómo lo oyes? A ver quién supera eso. Oferta válida para 700 unidades en stock financiadas con Volkswagen Finance. Consulte Skoda.es.
Voy a Euromaster porque vaya donde vaya, siempre hay un taller cerca de mí. En la playa, en la montaña, en la ciudad. Y ahora hacen que llegue aún más lejos, regalándome 40 euros de combustible al cambiar neumáticos Pirelli. Cada día me dan más razones para venir. Euromaster, en manos de expertos.
La linterna de la iglesia.
Faustino Catalina.
COPE. Estar informado.
11:15 de la noche, decía, las sorpresas no han acabado, las llamadas no han terminado, porque tenemos al director de este programa al otro lado del teléfono. Faustino Catalina, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Javier, ¿qué tal?
Tú sí que tienes una hora más.
O sea, allí sí, aquí tenemos una hora más.
Claro, antes cuando hablamos con Ángel Espósito, decíamos una hora más. Dicen, no, en el Cairo es la misma hora. Y digo, bueno, pues el que tiene una hora más es Faustino. Faustino, ¿dónde estás?
Pues mira, estoy en Nazaret, concretamente. Ahora mismo en Nazaret. O sea que comenzamos aquí una visita prácticamente de 5 días en la que vamos a poder ver cosas nuevas, gentes nuevas, y eso es lo que vamos a contar a nuestros oyentes. Tenemos Nazaret, mañana estaremos viendo la Basílica de la Anunciación, el Monte del Precipicio, iremos también a un sitio muy interesante, Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, a Acre, San Juan de Acre, con todo lo que los templarios dejaron allí. Vamos a estar también en Cesarea Marítima, la capital de los romanos en Judea en tiempos de Cristo, que mandó construir Herodes. Allí, recordamos, estuvo San Pablo 2 años en prisión. Y después, como siempre, pues el remate siempre, por supuesto, es Jerusalén. Pues allí podré admirar y disfrutar del recién restaurado Santo Sepulcro, y pues recorreremos, como siempre, la Vía Dolorosa, el Cenáculo, el Huerto de los Olivos, etcétera, etcétera. Bueno, pues lo habitual, pues la Torre de David, el Muro de las Lamentaciones, y bueno, las entrevistas y las personas con las que ya hemos quedado para poder hablar y contar cosas y ver cosas nuevas siempre, porque siempre hay cosas nuevas que ver aquí y gentes nuevas que conocer y poder contárselo a nuestros oyentes. Así que no quiero robaros más tiempo porque lo estáis haciendo fenomenal, os estoy escuchando. Mandaros un saludo a vosotros y a todos los oyentes y un abrazo desde aquí, desde Nazaret.
Buenas Aparte noches, de para informarnos de eso, Faustino, era para que nos dieras sana envidia, ¿eh? O sea, que decir que el motivo último era que nos dieras sana envidia.
Pues ya está
dada.
La he resumido la envidia, ¿eh?
Bueno, pues muchas
gracias. A partir de aquí todo lo que venga.
Muchas gracias, Faustino, un abrazo y buen trabajo allí.
Un abrazo para vosotros, gracias.
Bueno, pues esa es la presencia del director de este espacio en Tierra Santa, pues para conocer también una realidad de una comunidad cristiana que también es minoritaria, que también tiene dificultades de otro tipo, de otro cariz a lo que hemos estado escuchando de Egipto, y que tú has estado recientemente allí, César.
Pues hace un par de meses, sí, tuve una experiencia siempre única, y como dice Faustino, pues uno sale esponjado en el espíritu, ¿no? El quinto evangelio, como se llama Tierra Santa, porque es ahí palpar la huella del Señor. Y luego, además, no solamente del Señor, sino de la Iglesia, porque no tenemos que olvidar, sobre todo aquí en Occidente, que somos muy latinos no en el sentido de América Latina, sino de rito latino, que la Iglesia, antes de hablar latín, habló griego. Y que la Iglesia, antes que occidental, fue oriental. Y que la cuna está allí. Porque luego, bueno, la historia ha sido la que ha sido. Y bueno, por las razones que sabemos, pues el peso de Roma y el peso de Occidente, pues ha sido grande. Y luego, después de la división, entonces hay mucha alusión. Pero en origen, la Iglesia era oriental, ¿no? Y hubo un tiempo en el que la comunidad madre de Jerusalén, la Iglesia madre de Jerusalén, era toda la Iglesia universal. Y de ahí, de alguna forma, hemos nacido todos.
Bueno, pues nos vamos a quedar ya con temas caseros, porque en estos tiempos de vaivenes políticos y de datos de paro, no buenos, por cierto, los que ha ofrecido el gobierno esta semana, pues hemos conocido también un informe de Cáritas, un informe anual sobre empleo y economía solidaria, en el que dice que más de 72.000 personas, mucha gente, han pasado por ese programa de empleo de Cáritas. Un 23% se reintegran al mercado laboral, una cuarta parte, Y luego también no solo hay que regocijarnos del buen dato, sino que también denuncian pues que ese acceso al trabajo no siempre significa salir de la situación de pobreza en la que se encuentran muchas personas y muchas familias. De momento tenemos a una institución como Cáritas denunciando y poniendo sobre el tapete que siguen en la brecha a pesar de que los datos macroeconómicos parece que apuntan a mejor, ¿no?
Sí, los datos macroeconómicos apuntan a mejor, pero hace unos días también salía una noticia de la encuesta de condiciones de vida del INE donde nos recordaba que casi el 22% de la población española vive en riesgo de pobreza, ¿no? Y que casi el 27,9% según el indicador europeo de pobreza estaba afectado por alguna de las variables que señalan que una persona o no llega a fin de mes o no puede pagar los gastos habituales de su casa y que bueno que hay muchas familias en España que siguen sufriendo, ¿no? A pesar de que la macroeconomía empieza a repuntar. Entonces yo creo que el trabajo que hace Cáritas es muy importante. De hecho, en la rueda de prensa donde se presentaban estos datos tan importantes había un trabajador que trabajaba en una de las empresas de inserción social de Cáritas, que en estos años de la crisis han pasado de 37 a 49, o sea, que ha hecho una apuesta muy importante esta institución de la Iglesia por insertar laboralmente a las personas que más difícil lo tienen, que son personas que tienen bajos niveles educativos, más de 45 años, en su mayoría son mujeres, y que bueno, que yo creo que es muy importante apoyarla en esta tarea, y también es una demostración de que la economía social, una economía centrada en la persona, sí es capaz de generar unos recursos que son sostenibles, que son capaces de sacar de la pobreza a muchas personas, ¿no?
La economía social es un término que empieza a coger cierto vuelo, y junto a eso Cáritas no solo es asistencialismo, sino que también es formación, es promoción.
José. Claro, y tampoco hay que irse al otro lado, es decir, Cáritas no tiene vocación de convertirse en una agencia de colocación de empleo, ¿no? Pero sí de salir al rescate de los últimos, ¿no? De aquellos que el sistema ha apartado, de los que de alguna manera se sienten excluidos, pero sentirse excluido es tan fácil como llevar 10 años sin haber conseguido un puesto de trabajo, ¿no? O el verte que te han medio prejubilado o que te han estado pagando en negro y en ningún momento has podido cotizar, ¿no? Es decir, que en muchas ocasiones hablamos de los excluidos pensando que es alguien demasiado lejano, ¿no? Y es el vecino de al lado, el que toco con el timbre y el que me encuentro en el rellano de la escalera, ¿no? Y es ahí donde sale al rescate Cáritas, no precisamente no con esa vocación de generar empleo, pero sí yendo al rescate de aquellos que ni siquiera en el INEM tienen un hueco, un nombre o un numerito.
Otra cita desde hoy hasta el domingo. Granada acoge el segundo encuentro de equipos de pastoral juvenil. Jóvenes, vocación, el seguimiento, el acompañamiento van a ser temas que van a ocupar buena parte de la agenda de la Iglesia. El responsable de la pastoral juvenil de la Conferencia Episcopal Española, Raúl Tinajero, reflexionaba así sobre este encuentro.
Para dar respuesta a los jóvenes hay que escuchar a los jóvenes. Y yo creo que el Papa en este sentido está insistiendo muchísimo en que escuchemos a los jóvenes, porque una vez que escuchas a los jóvenes, verdaderamente puedes encontrar después respuestas a esas inquietudes que ellos tienen. La pastoral juvenil siempre está en continua renovación en los métodos, y en los modos y en las maneras. Lo importante es dedicar tiempo, creemos que es lo fundamental ahora mismo. Claro, necesitamos sacerdotes jóvenes, que se supone que haya jóvenes que den el paso también en el aspecto vocacional a ser sacerdotes, que se necesitan en España muchos sacerdotes, ¿no? Jóvenes. Pero creemos, y uno de los temas que vamos a tratar en el tema del acompañamiento, es que el acompañamiento no es algo solamente del sacerdote, sino que también es el acompañante los religiosos, pero también los seglares. Y lo que queremos es formar sacerdotes, seglares, religiosos, para que puedan llevar a cabo el papel de acompañar a los jóvenes. Yo creo que la clave está ahí.
Claro, si yo ahora pregunto cómo nos dirigimos a los jóvenes, tenemos que estar aquí hasta las 2 de la mañana. Esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo dirigirnos y cómo acompañarlos?
Hombre, y esa es la gran respuesta que se busca con el sínodo del año que viene, ¿no? Yo creo que es uno de los grandes retos y que se están empezando a hacer los deberes, ¿no? El otro día nos contaba Raúl Tinajero que entre las iniciativas, que todavía son un borrador, pero que a mí me parecen suficientemente interesantes, está una que viene en llamar Iglesia en Salida, que busca el generar foros de debate y de encuentro, que el escenario no sean escenarios eclesiales, sino que sean lugares neutros, entre comillas, donde se encuentren jóvenes creyentes y no creyentes, ¿no? Y que se hable, insistía mucho Raúl, sin tabúes, es decir, en el que surjan esos temas, ¿no? Y allá donde los jóvenes estén, que pueda estar la Iglesia. Que los jóvenes hacen deporte, la Iglesia esté presente. Que los jóvenes escuchan música, que música escuchan, para escucharla nosotros también, ¿no? Yo creo que es ese llamamiento de Iglesia en salida permanente del Papa Francisco que se traduce en iniciativas como esta.
César.
Sí, la pastoral juvenil no es una, no es un lujo para la Iglesia ni algo que se puede dedicar, es un reto fundamental porque es el mañana, es el hoy y es el mañana, ¿no? Y bueno, ahí tenemos a nuestro paisano Raúl Tinajero, tan activo siempre y tan dinámico, que sin duda pues lo hará muy bien en ese encuentro.
Bueno, pues algunas citas y algunos temas que bueno, pues la actualidad nos obliga a colocar aquí ya en el final del programa. La apertura de la exposición en Cuéllar de las Edades del Hombre, el segundo Congreso Internacional sobre Acción Católica, el Papa los recibió en audiencia, pidió una acción católica más popular y más encarnada, que dijo, os va a traer problemas, pero quiere una acción católica más popular y más encarnada, y si el Papa, o sea, si el reto es hablar a los jóvenes de deporte, de música, también en las famosas charlas TED, donde ha estado el Papa esta semana, una charla TED en la que otras cosas ha hablado, dice, el futuro tiene un nombre, ese nombre es esperanza, y qué bonito si a la vez que descubrimos planetas lejanos, redescubrimos al hermano, ¿no?
Sí, yo creo que para quien no conozca las charlas TED es lo más hipster que puede haber ahora mismo.
De hecho,
¿no? de hecho
titulasteis así vosotros, ¿no? En vuestra página.
Sí, pero porque es ese convencimiento, ¿no? Es otro foro, ¿no? Donde suelen ir intelectuales, pensadores y demás, donde se habla de futuro, se habla de dónde están las nuevas tendencias y demás, y que inviten al Papa, que el Papa acepte la invitación, que se ajuste a esos 18 minutos y que sea capaz de jugar como él juega con las metáforas y con las parábolas y demás para llegar al público. A mí me parece que hablar de un papa hipster no es sino un piropo.
Bueno, pues ya que estamos terminando y ya que hablamos de vuestra página web, porque lo vi titulado, ¿qué tal ha ido vuestro alumbrado digital en Vida Nueva?
Bueno, pues ahí estamos de estreno, ¿no? VidaNuevaDigital.com, haciendo pues con ese mismo estilo que tiene Vida Nueva en el papel, llevándolo en el día a día y en lo cotidiano, en la actualidad. Ahora estamos locos de contentos siguiendo el viaje a Egipto con nuestros corresponsales, enviados especiales y demás.
Bueno, pues para terminar, ahora que se cumple poquito más de un año del viaje del Papa a República Centroafricana, pues una delegación de expertos del Vaticano y la Plataforma de Confesiones Religiosas Centroafricanas están estudiando crear un pequeño pueblecito que se llame Papa Francisco en República Centroafricana. Laura Daniele, muchísimas gracias, hasta la próxima.
Gracias a todos.
José Beltrán,
un placer.
Lo mismo. César.
Javier, hasta... un abrazo siempre.
Bueno, pues llegamos al final de la linterna de Iglesia. En el control de sonido ha estado Antonio Mora. La información de la Iglesia cada día en el espejo. El domingo en Iglesia Noticia. Llega ya el partidazo con Joseba Larrañaga. Gracias por su escucha y compañía. Hasta el próximo viernes. Feliz semana.